Oye, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en justo ese instante antes de decidir algo? Ese momentito, ¿no? De elegir esto o lo otro. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí, justo ahí, parece que está eso que llamamos libre albedrío, ¿verdad? Pues mira, hoy vamos a meternos de lleno en una forma de verlo muy particular que viene, según los textos que hemos estado mirando, de una letra hebrea, Zain. Y lo fuerte es que no la pintan como una simple letra, ¿sabes? Sino como el catalizador, dicen, del libre albedrío, como el mecanismo que hace zas, que una elección se convierta en algo real.
Exacto. Los materiales que tenemos entre manos exploran justo eso, la relación de Zain con otras dos fuerzas simbólicas. Bueno, clave, Aleph y Ain. Lo que nos presentan es en el fondo un modelo, un mapa simbólico casi, de cómo tomamos decisiones.
Y eso es un poco la idea hoy, ¿no? Intentar desentrañar cómo funciona Zain, como ese pivote consciente. Vamos a ver cómo, según estos textos, está ahí deliberando entre Aleph, que sería lo ético, la construcción, y Ain, que tiene esa dualidad. Curiosa, por un lado la corrupción, sí, pero por otro, como una fuerza de oposición que a veces hace falta. Y además, cómo otras letras, como si fueran sus padres, le dan las herramientas para dar forma a la realidad. ¿Nos metemos en harina?
Vamos a ello.
Vale, pues empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente Zain, según estas fuentes? Hablan de catalizador, de mecanismo, de puente. ¿Cómo lo definirías tú, así para entenderlo bien?
A ver, lo crucial yo creo que es entender que Zain, en este modelo, no crea de la nada, ¿eh? Su función es más bien dirigir algo que ya existe, un potencial. Es como el puente entre la idea y la realidad. Tú tienes una chispa, un impulso, y Zain lo coce y ¡pam!, le da una dirección, un propósito. Y esa dirección puede ser hacia algo constructivo o hacia el caos, claro. De hecho, dicen que hasta la forma de la letra lo sugiere. Una base vertical, como estable, ¿no? Y arriba, una línea inclinada.
Como una palanca, justo, lista para actuar, para decidir.
Una palanca, me gusta eso, sí. Sugiere como un punto de inflexión, un cambio de dirección. Y dicen las fuentes que es un proceso integral y estratégico. Eso ya suena a algo más que un simple interruptor. ¿Cómo funciona esa palanca entonces? ¿Qué paso sigue? Pues sí, lo describen como un proceso bastante metódico por fases. Zain va como integrando capacidades que hereda de otras letras. Es curioso porque las iniciales de esas letras forman el nombre Zain. Es casi como una cadena de montaje para tomar una decisión. A ver si lo explico bien. Primero, la fase 1, recibir el potencial. Todo empieza con esa chispa de la que hablábamos, que viene de la letra Yod. Es una idea pura, digamos, abstracta, quieta. Zain es lo que la activa, el primer empujón.
Vale, la ignición.
Eso. Luego, fase 2, preparación estructural y ambiental. Aquí Zain se pone en plan ingeniero. Coge la influencia de Nun Sofit para asegurarse de que la idea, el plan, tenga una buena estructura interna, que sea coherente. Y con Nun, prepara el terreno fuera, el ambiente. Quita obstáculos, crea las condiciones para que funcione bien. Esa base firme de la Zain vendría a ser esta preparación.
Entiendo, no basta la idea. Hay que ver si se sostiene y si el momento o el lugar son los correctos. Lógico. Y una vez que está todo listo.
Pues llega el momento clave. La fase 3. La deliberación. Con todo preparado, ahora sí, entra en juego la palanca, esa línea inclinada de la Sayin. Y aquí es donde tiene que elegir qué deliberar entre las dos grandes guías, el camino de Aleph o el de Ain. Este es el meollo del libre albedrío en este modelo, ¿sabes? El punto donde se decide la ética del asunto, la encrucijada.
El momento de la verdad.
Totalmente. Y ya, una vez tomada la decisión, viene la fase 4, ejecución y transmisión. Ahora Zain actúa como un canal, un transmisor. Esto hereda de la letra Vav. Conecta la idea, ya preparada y decidida, con el mundo real, la manifiesta. Pero ojo, aquí hay un riesgo importante, que también viene de Vav. Si esta transmisión falla, si se tuerce, puede acabar todo en el caos absoluto. Eso lo simboliza la última letra, Tav.
¡Qué pasada! O sea, Zain no es solo un interruptor, es como un jefe de proyecto vital. Recibe la idea, Joth, diseña Nun Sofit, prepara el campo, Nun, decide la intención, Aleph Oain, y lo lanza, Vav. Con el peligro de que acabe en desastre, Tav. Y lo más fuerte es que, según esto, carga con la responsabilidad moral del resultado. Es el que hace visible lo invisible, para bien o para mal. Tela.
Exacto. Esa es la idea central.
Y aquí es donde se pone, bueno, donde la cosa tiene más miga, ¿no? En esa elección entre Aleph y Ain, los dos grandes caminos. Hablemos primero de Aleph. Parece el bueno de la película, ¿no? La construcción, la luz.
Sí, digamos que Aleph representa la opción ética por defecto. Cuando Zain se inclina hacia Aleph, la decisión coge un rumbo ético claro, una brújula moral, por así decirlo. El objetivo es transformar la realidad que hay que, simbólicamente es la letra G, en algo mejor, un estado superior beneficioso, que sería Chet, Ja. Y la clave de ese estado Chet es que no hace daño, que no perjudica y que además ayuda a crecer al bien común. Aleph trae consigo la sabiduría para hacer las cosas a tiempo, con lógica, partiendo de una base ética sólida. Valores como, pues, el amor, la lealtad, la libertad bien entendida.
Vale.
Y claro, las consecuencias de ir por Aleph son, pues eso, constructivas. La acción busca un beneficio real, equilibrio, éxito que dure. Además, dicen que al alinearse con Aleph, Zain como que se fortalece para resistir la tentación de Ain. Se vuelve un canal para cosas buenas, inspiración, energía positiva.
Entendido. Aleph es como el camino recto, el de construir algo bueno. Pero entonces, Ain. Las fuentes dicen que tiene una poderosa y compleja dualidad. Eso ya nos dice que no es simplemente el malo. ¿Cómo es esa complejidad?
Ahí está la clave, en la complejidad. Ain no es blanco o negro. Le presenta a Zain dos caras muy diferentes, dos maneras de usar su poder. Por un lado, sí, está la corrupción estratégica, que es básicamente la capacidad de usar medios chungos. Los textos hablan de violencia, engaño, codicia, relaciones tóxicas, hasta comida basura, fíjate. Pero usarlos de forma deliberada, estratégica, para conseguir lo que quieres. Y lo característico es que buscas tu fin sin que te importe el daño que causas a otros, o al sistema, o incluso a ti mismo a la larga. Es usar el caos para tu propio beneficio, vamos.
Ya, el fin justifica los medios, pero a lo bestia.
Algo así. Pero, y aquí viene la dualidad. Ain también representa la fuerza creativa de oposición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces, para que un sistema funcione y crea algo bueno, necesitas una fuerza negativa o opositora. El ejemplo típico que ponen es la electricidad. Necesitas el polo negativo opuesto al positivo para que haya corriente, para que haya luz. O piensa en el trabajo físico, el esfuerzo, que también lo asocian a Ain como obrero. Es una resistencia a la comunidad, a no hacer nada, pero es necesaria para construir, para producir algo.
Ajá. Eso lo cambia todo. O sea que Ain puede ser como una herramienta necesaria. Una fuerza que, aunque sea negativa u opositora, es clave para crear si la sabes manejar. No es mala en sí misma.
Exactamente. Y ahí está la maestría que se le pide a Zain cuando interactúa con Ain. Al recibir esta influencia, Zain puede convertirse en un maestro del uso de la fuerza opositora. La decisión importante de Zain no es solo si elige Ain o no, sino que si elige Ain, tiene que saber cuál de sus dos caras va a usar. Si se deja llevar sin control, sin ética, pues cae en la corrupción estratégica, en usar el caos para sí mismo. Pero si lo hace de forma controlada, deliberada, con un propósito más alto, puede usar esa fuerza de oposición para construir algo bueno dentro de un sistema.
¿Qué distinción más fina, pero clave? El mismo poder puede destruir o, paradójicamente, construir si lo controlas.
Precisamente. Y siempre, siempre, con la sombra del riesgo de Vav. ¿Recuerdas? Una mala gestión de este poder de Ain, sobre todo al llevarlo a la práctica, Vav, puede ser que todo se vaya al garete, al caos de Tav. La responsabilidad de Zain ahí es tremenda.
Hemos mencionado las influencias paternas de Zain. Para tener el cuadro completo, ¿podríamos hacer un resumen rápido de qué le aporta cada letra a Zain para tomar decisiones según estos textos?
Claro, A ver, un resumen rápido por temas. Primero, digamos, potencial y preparación. Yod es la chispa, la idea. Luego, Nunsofit y Nun son como el equipo de diseño y logística. Nunsofit le da la estructura interna al plan. Y Nun prepara el terreno fuera, el ambiente. Son el arquitecto y el ingeniero de la decisión.
Vale.
Luego, el mecanismo de ejecución. Vav es el brazo ejecutor, el canal que lo lleva a la realidad, la conexión. Pero con ese peligro de acabar en caos, Taf, si algo va mal.
El riesgo siempre presente.
Eso es. Y finalmente, las guías o principios. Aleph es la brújula ética, el propósito bueno, construir hacia Chet. Y Ain es la encrucijada compleja, o corrupción, o usar la oposición para crear.
Genial, esa agrupación ayuda mucho a verlo. Equipo de preparación, ejecutor y dos manuales de instrucciones opuestos. Ahora, todo esto es muy, muy simbólico. ¿Cómo se ve esta pelea interna de Zayin en decisiones del día a día? Los textos dan ejemplos, ¿verdad?
Sí, son ejemplos muy claros, muy de la calle, que ilustran muy bien esa tensión Aleph-Ayin a través de Zayin. Por ejemplo, en la economía, en los negocios. ¿Eliges crear valor de verdad, sostenible, tratando bien a la gente, buscando que todos ganen a largo plazo? Eso sería influencia de Aleph. ¿O vas a la especulación pura y dura, a buscar el hueco legal, a engañar o a escaquearte para forrarte rápido tú solo? Eso es Ayin en modo corrupción.
Clarísimo.
O en la comida, algo de todos los días. ¿Eliges comer pensando en nutrirte, en tu salud a largo plazo, respetando un poco los ciclos naturales? Influencia de Aleph. ¿O te dejas llevar por el placer inmediato de lo ultraprocesado, lo azucarado, lo que sabes que te hace mal, pasando de las consecuencias? Pues allí en corrupción.
Uf, ese duele.
En el sexo y las relaciones. ¿Buscas conectar de verdad, con respeto, con consentimiento claro, con cariño, construyendo algo? Aleph. ¿O vas a lo tuyo, a usar al otro, a manipular, buscando solo tu satisfacción sin pensar en cómo le afecta? Allí en corrupción.
¿Entendido?
Ante un conflicto, una bronca, intentas calmarte, buscar una salida pacífica, entender al otro aunque tengas que ceder algo. Aleph. ¿O respondes con más leña al fuego, con más gritos, con más agresividad para ganar tú? Allí en corrupción.
Ya.
Y el último, con el medio ambiente. Tomas decisiones pensando en ser más sostenible, en reducir tu basura, en consumir con cabeza, pensando en todos. Aleph. O priorizas tu comodidad ya, ahora, y el consumo sin límite, pasando del impacto ecológico. Ain, corrupción.
Son ejemplos muy potentes, la verdad. Hacen que el modelo este cobre vida. Te das cuenta de que esa palanca de Zayin está en el centro de decisiones súper concretas, con efectos reales. Y encima, mencionan que hasta la forma de la letra, Zayin, y una fórmula matemática, intentan reflejar esto. ¿Cómo va eso?
Sí, lo del simbolismo visual es fuerte. Esa base vertical de la Zayin la ven como la estructura, la preparación, el sistema sobre el que actúas, lo que hereda de las Nun. Y la línea de arriba, la inclinada, es el pivote mismo, la palanca de la decisión, justo el punto donde eliges si te inclinas a Aleph o a Ain.
La palanca visual.
Exacto. Y lo de la fórmula matemática, bueno, hay que tomarla como una metáfora, ¿eh? No es física cuántica. Es una fórmula que aparece en algunas fuentes. Dedo Z de T igual a delta de X por alfa por E a teta sub beta por E a teta sub Z y 1 menos Z cuadrado. Intenta modelar la dinámica de la decisión. Delta de X sería como la base estable, el punto donde actúas. El meollo es alfa por E a teta sub beta por E a teta sub Z, 1 menos Z cuadrado. Esto representa la lucha entre la fuerza positiva de Aleph, E, y la negativa u opositora de Ain, E. Y los factores alfa y beta sugieren que la preparación previa, de Nun y Nunsofit, puede dar más o menos peso a cada una.
Ajá.
Y el término 1 menos Z cuadrado es muy curioso. Matemáticamente, obliga al sistema a irse hacia uno de dos estados. Plus 1, que sería ir hacia Aleph, la armonía, o menos 1, ir hacia Ain, el caos o la oposición. Representa esa bifurcación, ¿sabes? El sí o no de la elección, el interruptor. Incluso la solución matemática que proponen sugiere que las decisiones pasadas te van marcando, que crean una tendencia.
Es alucinante cómo intentan pillar un concepto tan profundo desde tantos ángulos. El símbolo, el proceso, la ética, los ejemplos prácticos, hasta una fórmula. Entonces, si intentamos hacer una síntesis final de todo esto que hemos explorado hoy, ¿cuál sería la gran idea sobre Zagin que nos llevamos?
Pues yo creo que Zagin al final no es solo una letra antigua. Emerge de estos textos como un símbolo potentísimo del mecanismo mismo por el que nuestras decisiones se hacen realidad. Representa esa encrucijada constante en la que estamos, ese pivote interior que movemos todo el rato entre construir desde la ética, Aleph, o dejarnos llevar por la complejidad, a veces destructiva, de Ain. Y son esas pequeñas decisiones de cada día las que, sumadas, van dando forma a nuestra vida y a la de los demás.
Y eso, claro, nos lleva de cabeza a la responsabilidad que tenemos al poder elegir, a ese libre albedrío que Zain parece representar también.
Exactamente. Este modelo lo que hace es subrayar la enorme responsabilidad moral que va con cada elección consciente. Cada vez que Zain actúa en nosotros, cada vez que tomamos una decisión pensando, estamos moviendo esa palanca existencial. Estamos eligiendo qué potencial invisible, la chispa de Yod, queremos traer al mundo visible. Y por tanto, asumimos las consecuencias buenas o malas de hacerlo visible. Aquí no hay decisiones neutras, parece.
Pues para cerrar, una reflexión que dejan caer estas fuentes. Usan imágenes muy chulas para Zain. A veces es como el capitán de un barco eligiendo rumbo en plena tormenta. Otras como el director de orquesta decidiendo qué notas van a sonar. Si pensamos en nuestra vida como ese viaje o esa música, ¿qué potencial, esa chispa única que tenemos, estamos dirigiendo con nuestras decisiones de cada día? Con nuestra palanca Zain, ¿hacia qué lado nos inclinamos más a menudo? ¿Hacia la orilla constructiva de Aleph o hacia la compleja, a veces necesaria pero tan peligrosa, de Ain? Y al final, ¿qué melodía estamos componiendo? ¿Qué realidad estamos creando entre todos con la suma de nuestras elecciones? Ahí queda eso.